Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Bon dia a tothom. Continuen millorant les dades Covid a Catalunya. Segons la Conselleria de Salut, el risc de rebrot ha baixat 7 punts, ens situem a 108. També baixa la pressió hospitalària. Hi ha 776 pacients ingressats i d'aquests 270 són a les UCI. S'han notificat 837 contagis nous i 10 defuncions. La RT, que és la velocitat de contagi, es manté en el 0,96. El 42% dels catalans més grans de 16 anys ja han rebut almenys una dosi de la vacuna contra la Covid-19. I dit això, actualitzades aquestes dades sobre la Covid, avui també us hem d'explicar que amb l'informe del Tribunal Suprem sobre els indults als líders independentistes condemnats, el govern de Pedro Sánchez ja té via verda per prendre una decisió. Però després de l'oposició del Suprem, aquesta setmana, només podran ser indults parcials. És a dir, només es podrà fer una reducció de les penes de presó, no pas eliminar-les. Ara el Ministeri de Justícia ha de portar-los al Consell de Ministres i, si la decisió és positiva, ha de fer un reial decret que haurà de signar el rei Felip VI. I haurà de portar, doncs, a la pràctica el mateix Tribunal Suprem. I la situació creada per aquest posicionament radical del Suprem contra els indults ha alimentat la reacció irada també en contra dels partits de dreta, Partit Popular, Ciutadans i Vox. De fet, els populars ja van anunciar dimecres que presentarien davant del Suprem un recurs si Pedro Sánchez tira endavant finalment amb aquests indults. Tot i així, no està clar que el Partit Popular pugui fer-ho legalment, que pugui recórrer l'acte del govern perquè no es considera per interessada en aquest procediment. Així ho explicava avui en declaracions a Ràdio Estel l'advocada de Joaquim Forn i Meritxell Borràs, Judit Geni. I també us expliquem avui que la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona obrirà demà les portes de nou per als visitants. De moment, el temple dissenyat per Antoni Gaudí, tancat als turismes per la pandèmia, obrirà per tots els visitants només els matins del cap de setmana, en horari de 9 del matí a 3 del migdia. Fins aquí la informació, com sempre, ja ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 12.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí a Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel.
La pandèmia ha dut més d'un milió i mig de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Uneix-te ara a cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics. Perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATC. 5 lletres que per a la Carme signifiquen font il·limitada d'absoluta tranquil·litat i confiança. I per en Lluís és més.
Família il·lusionada s'amplia i tot canvia.
Les nostres lletres signifiquen moltes coses diferents per aconseguir que cadascú senti que té l'assegurança que necessita. FIAC Assegurances. 5 lletres que et donen tranquil·litat. Coneix-nos a FIAC.es.
Bon dia, hereus i pubilles que ens escolteu arreu Catalunya i Andorra. Comença un cop més Delicatessen, el teu magazín radiofònic. I que avui, dia de lírica, de cultura, de cinema, prepara i presenta qui us parla, Fèlix Serraclara. Això és La Lírica i molt més, el magazín cultural dels divendres a Delicatessen. Saludem al control tècnic en Jordi Carretero, agraint-li un cop més la seva bona feina per portar a bon terme aquest programa. Amic que ens escoltes, si creus que la música i la cultura és el millor vehicle per apropar gens i pobles. Si creus que la bona música és el millor mitjà per enllaunar records. Si penses que la felicitat és una decisió que cal prendre cada dia. Si tu ets dels que no surten al carrer sense un parell de bons somnis a la butxaca, queda't amb nosaltres, perquè Delicatessen, la lírica i molt més és el teu espai radiofònic per ara. Avui ens acompanya per començar el programa, aquí, a la Lírica i molt més, el jove escriptor i comunicador Hugo Escocha, col·laborador de Ràdio Cap de Creus, col·laborador d'Opinió del Diari de Girona, i el tenim al telèfon i es troba a Cadaqués, localitat en la que resideix quan està a Espanya, ja que Hugo Escocha comparteix aquest espai vital també amb París i amb Arezzano, a la vella Ligúria italiana. Hugo Escocha, qui, amb només 26 anys, presenta ja la seva tercera novel·la, titulada Mr. Lockdown. Precedeix aquest treball dos obres més, Getem i La mariposa amarilla. Bienvenido a Radio Estel, bienvenido a los micrófonos de Delicatessen, Hugo Escocha.
Buenos días, ¿qué tal, Felipe?
Buenos días, ¿qué tiempo tenéis hoy en Cadaqués?
Pues mira, por suerte ya llevamos dos días de sol, porque esta primavera está siendo extrañísima, al menos a la gente de mi generación, que estábamos acostumbrados a primaveras cálidas, pero es una primavera de tiempo muy primaveral, muy frío algunos días, calor, pero hoy por suerte hace buen tiempo.
Pues estupendo, disfrutar de ese día soleado en el maravilloso Cadaqués. Hugo Escocha, 26 años y ya tres novelas publicadas, además de numerosos artículos de opinión, diversos blogs. ¿Cuándo y por qué empiezas a escribir?
Bueno, pues yo creo que empiezo a escribir un poco por mi pasión por la radio desde bien pequeño, ¿no? Con 12, 13 años empecé a hacer un programa de radio aquí en Cadaqués, en Radio Cap de Creus, y me preparaba mis guiones, me escribía mis editoriales. Entonces empecé a escribir un poco, pero aún no era un lector. Yo empecé a leer a los 17, 18 años, y para escribir bien, o al menos ya solo para escribir, tienes que leer mucho. Entonces yo creo que viene de esto, de la radio.
Qué curioso, es decir, una vocación de escritor que nace a partir de la radio. Muy bien. Oye, de padre italiano, Hugo Escocha, y madre española, pasas tu infancia en Cadaqués, pero tu adolescencia y también actualmente tu vida, aunque muy joven, pero ya tu vida adulta, la repartes entre París y Arenzano, en Italia. ¿Qué te aporta cada uno de estos lugares a nivel artístico y personal? Porque son lugares distintos entre sí.
Sí. A ver, diríamos que Cadaqués es casa, ¿no? Yo Cadaqués me la siento como casa, y obviamente es un lugar donde la energía es muy especial y la gente que lo conoce lo sabe, ¿no? Es un lugar maravilloso. Luego París puede sonar un poco un cliché, pero es una realidad, ¿no? París es un lugar donde inspirarse es fácil, es donde ocurren tantas cosas durante todos los días de la semana, del año, que es simple sacar historias, inspirarse. Y luego Italia también me la siento un poquito como casa, es el lugar donde nací, pero es verdad que no he vivido nunca largos periodos. Pero la Liguria también es otro lugar maravilloso. Podríamos decir que este triángulo de Cadaqués, París-Liguria, es realmente una suerte, es una suerte.
Claro que sí, muy inspirador, seguro. Hugo Escocha, háblanos de tu última novela, que me calificabas el otro día como, más que novela, sátira política. Su título, Mr. Lockdown, hace referencia claramente a un tema de máxima actualidad, como es el de los confinamientos en la pandemia. ¿Es así?
Es así, exacto. Yo diría que es una sátira, es una ficción distópica, y es un poco un homenaje a la absurdidad, ¿no? Es como la gran conspiración. Yo me imaginaba la mayor conspiración posible y la he escrito, ¿no?, a través de un personaje que se llama Fernando Lambert, que con la excusa de un virus ficticio piensa encerrar durante varios días en sus casas a todo el mundo, ¿no? Y entre medio hay un poco... pues esto, un poco una crítica a la clase política, también una crítica a la conspiración. Creo que es una pequeña novela divertida para reírse, un poco provocadora, en la cual también se tratan temas, aunque sea un poco también este punto de comedia, se tratan temas muy serios. Y hay un poco dentro de la historia bastante opinión, bastantes reflexiones mías, personales. Y esto es como dices tú, es de actualidad máxima, ¿no? Trata todo el tema del coronavirus durante este año, cosas que a mí también me han puesto en duda, ¿no? Y para la gente que nos esté escuchando, este próximo lunes 31 de mayo saldrá y lo podrá leer, y estoy seguro que al menos os va a divertir.
Estamos esperándolo para leerlo con gran interés y atención. Hablas de que tiene un punto de provocación, y creo que ya ese punto de provocación lo pones en la dedicatoria.
Sí, exacto. De hecho, está dedicado a Miguel Bosé y a Victoria Abril. Bueno, para empezar el libro riéndonos, ¿no? Tiene este, exacto, lo has dicho muy bien. Es el inicio de la provocación del libro.
Muy bien. Hugo Escocha, ¿cuáles son tus referentes literarios? Esos autores en que te inspiras, a los que te gustaría parecerte como joven escritor que eres, ¿y por qué?
A ver, que me gustaría parecerme, obviamente con toda la humildad y sabiendo que la tarea es prácticamente imposible, hay varios, ¿no? Desde la literatura sudamericana me encanta Cortázar, últimamente he leído mucho Bukowski, también me gusta mucho Patti Smith, no solo su música, sino también su escritura, su poesía. Es que me gusta mucho la literatura de todo tipo. Te puedo leer un poco de todo, menos ciencia ficción, es un género que no me ha atrapado nunca. Todo lo demás, estoy divagando un poco entre esta literatura clásica también, un poco de Unamuno. Pero si me gustaría parecerme a alguien, pues la verdad que no lo sé. No me atrevo ni a decirlo, la verdad, Félix.
Bueno, me has pedido para amenizar esta entrevista una canción de Lucio Battisti, Giardini di Marzo. La tenemos aquí preparada con Jordi Carretero, que se ha ocupado de tenerla a punto. Vamos a escucharla ahora. No te vayas lejos, porque después de la canción vamos a seguir la entrevista. Pero dinos, ¿qué representa para ti esta canción?
Bueno, es una canción que me recuerda un poco a la infancia, me recuerda a mis padres, ¿no? Me recuerda también a un restaurante que teníamos en Cadaqués y que siempre sonaba. Y luego Battisti para mí es de mis cantantes favoritos. Y es esto, parte de la letra de esta canción de Giardini di Marzo. Es una letra maravillosa.
Pues vamos a escuchar contigo Giardini di Marzo.
Carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti. Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero, coi fiori non ancora appassiti. All'uscita di scuola i ragazzi vendevano i libri, io restavo a guardarli cercando il coraggio per imitarli, poi sconfitto tornavo a giocare con la mente i suoi tarli, e la sera al telefono tu mi chiedevi perché non parli.
Hola, amic, com va la venda del teu pis?
Doncs ja el tinc venut.
Com? Però si acabes de posar-lo a la venda.
La veritat sí, però m'ho ha venut Pi Properties Investments. Quan em van ensenyar els vídeos de com venien, no m'ho podia creure. Però és que són uns cracs. M'ho van vendre en menys d'una setmana i al preu que jo volia.
No m'ho diguis, no. I d'on estan?
Pues estan a Barcelona, al carrer Enric Granados, número 99, o també els pots trucar al 691-479-844, inclús els caps de setmana. Repeteixo, el telèfon 691-479-844.
L'Horta de l'Eixample.
L'Horta de l'Eixample dona servei tant a particulars com a empreses.
L'Horta de l'Eixample cuidant dia a dia el consum de productes ecològics. L'Horta de l'Eixample.
Telèfon 620 56 89 45. 620 56 89 45 o al web www.hortadeleixample.es.
L'Horta de l'Eixample. Clínica Gené. Us assabentem la nova adreça. Carrer Marià Cubí, número 110, telèfon 93 253 0433. 93 253 0433. Gràcies per la vostra confiança. Clínica Gené, els teus dentistes des de 1947.
Amics oients, això és La Lírica i molt més, el magatzin cultural de Delicatessen, tots els divendres aquí a Ràdio Estel. Estem conversant amb el jove escriptor Hugo Escotxa, per telèfon ens està escoltant i estem parlant amb ell a Cadaqués. Hugo Escotxa, alguno de nuestros oyentes estará ya pensando, después de la presentación que hemos hecho de tu último trabajo, la sátira política Mr. Lockdown, estará pensando y queriendo leerte y pensando dónde puede comprar esta obra o alguna de las otras obras tuyas.
Pues mira, Félix, se puede comprar en prácticamente cualquier librería, en Barcelona, en Madrid, donde nos estén escuchando, y luego también por las plataformas típicas de Internet como Amazon, a partir del lunes 31.
¿Quién es la editorial por la que hay que interesarse para comprar la obra?
Es Círculo Rojo.
Círculo Rojo,
sí, exacto.
Mr. Lockdown, de Hugo Escotxa, editado por Círculo Rojo en cualquiera de tus librerías habituales o en las plataformas habituales. Hugo Escotxa, ¿tienes ya en la mente nuevos libros?
Bueno, hay alguna idea, pero por ahora voy a aprovechar este libro que sale el lunes y vamos a ver qué... ¿Cómo va, no? Porque siempre hay estos nervios, ¿no?, de saber cuál será la reacción de los lectores y a ver si crece, ¿no? Porque lo bonito de escribir, aunque es muy complicado vivir de esto, por no decir imposible, lo bonito es ver cómo van creciendo los lectores, ¿no? Si comparo el primer libro con el segundo, se multiplicaron por dos, pues si este también se multiplican por dos comparado con el segundo, sería estupendo.
Bueno, la multiplicación por dos es realmente ya un éxito por el cual te felicitamos. Hugo Escotxa, aparte de la novela género en el que ya has presentado hasta tres trabajos, ¿te tienta algún otro tipo de género literario?
Pues sabes que por ahora no. Por ahora no me veo capacitado de tocar otro género literario. Y de hecho, ahora que me preguntaba si tenía alguna idea más en la cabeza, mi idea que está divagando en la cabeza es una novela también.
Estupendo. Hugo Escotxa, ha sido un placer compartir contigo estos minutos de radio. Gracias por acompañarnos desde Cadaqués, acompañarnos aquí en La Lírica y Molmés, en Delicatessen, en Radio Estel. Dale mis saludos a Escucurucú en Cadaqués.
Lo haré.
Muchos éxitos y mucha suerte. Hasta siempre.
Muchas gracias, Félix. Y si me permites un segundo, cuando he escuchado al principio decir que a ver si utilizamos la cultura para unir, ¿no?
Sí.
Es un mensaje muy importante y me gustaría también recalcarlo. De parte mía, desde una persona joven, también creo que es el momento un poco de tocar y de coger la cultura para unir. En estos momentos que hay alguien, no sé quién, que nos intenta dividir.
Tomamos nota de tu comentario acertadísimo y que compartimos. Mucha suerte y muchos éxitos, Hugo Escotxa.
Chao, chao.
Agustín Pérez Soriano va néixer a Navarra, però es va establir a Saragossa. va escriure la sarsuela còmica El Guitarrico, que, a pesar de la seva inicial popularitat, va anar caient a l'oblit, excepte amb la seva famosa Jota de Perico, que es manté en el repertori de qualsevol tenor espanyol que es presigui. Carreras, Domingo, Aragai, Kraus i tants d'altres no han faltat mai a interpretar aquest fragment. Escoltem-lo ara amb la veu inolvidable d'un aragonès, el tenor Miguel Fleta.
Suena guitarrico mío, suena guitarrico, suena. Y no te importes el viento, vaya barriendo mis cejas. Como el viento es para todos, puede tropezar con ella. Dila que era inquisitor, dila que era un gran tormento, pero que aquella no es nada, para lo que estoy sufriendo.
Dila muchas cosas, dila que la quiero, dila que no vivo, dila que me muero, dila que me mire siquiera un poquito, dila que se apiade.
era la veu de Miguel Fleta interpretant la Jota de Perico de El Guitarrico d'Agustín Pérez Soriano. Bé, amics, oients de Delicatessen, arriba el moment de passar a la segona part del programa d'avui, al món del cine de la mà d'en Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. Qui us ha parlat fins ara, Félix Serra Clara, us espera la propera setmana aquí, els divendres, a Delicatessen, a la Lírica i molt més. Us desitjo molt bon cap de setmana a tothom.
Ràdio Estel, una forma de ser. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratori Osmaen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel.
Heu estat pensant les darreres hores o els darrers dies quin és l'estat de salut del vostre cotxe?
Planxa, pintura, mecànica, electricitat, TAC, tot per passar la ITV. T'oferim els millors serveis. Els nostres clients i amics són els que ens representen. Planxisteria Glòries, carrer 2 de maig 200. Us oferim el nostre mail, auto@planxisteriaglòries.com. Telèfon 93 231 0253.
Gràcies per la vostra confiança. Planxisteria Glòries. Senyores i senyors, l'Horta de l'Eixample, fruita i verdura ecològica.
Aquest mes, l'Horta de l'Eixample us ofereix 4 lots temàtics perquè la teva família continuï sentint-se cuidada i estimada.
L'Horta de l'Eixample.
Una empresa compromesa amb el desenvolupament sostenible.
L'Horta de l'Eixample, fruita, verdura ecològica, ara de l'Horta a la teva porta.
Descobreix aquest mes els nostres lots especials.
L'Horta de l'Eixample, compra ara.
Telèfon 620-568-945. Repeteixo, 620-568-945. Web hortadeleixample.es.
L'Horta de l'Eixample.
Lo que mostramos por fuera es lo que somos por dentro. Nuestros viales están llenos de ciencia y belleza. Todo para ti. Si tu vida no es perfecta, tu piel puede serlo. Llévate contigo uno de nuestros milagros y cuídate. www.woldermic.net. Ciencia para una piel perfecta.
Nos llamamos FIAC Seguros. F-I-A-T-C. 5 letras que para Carmen significan fuente ilimitada de absoluta tranquilidad y confianza. Y para Luis es más.
Familia ilusionada se amplía y todo cambia.
Nuestras letras significan muchas cosas distintas para que cada uno sienta que tiene el seguro que necesita. FIAC Seguros. 5 letras que dan tranquilidad. Conócenos en FIAC.es.
T'imagines un paladar que se senti molt agraït i feliç? El Romero de Salamanca, el millor pernil de gla únic al mercat. El Romero de Salamanca, paletes i centres ibèrics d'engreix i de gla. Assortiment de talls a màquina i ganivet. Pernils d'alta qualitat i prestigi. El Romero de Salamanca, també embotits ibèrics. elromerodesalamanca.com. Truca'ns al 93 350 5102 o envia'ns un WhatsApp a 637 52 40 98. El Romero de Salamanca, a la teva botiga de proximitat. La pandèmia ha dut més d'un milió i mig de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Uneix ara cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics. Perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments. Tot el cinema i més, amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos.
Hola, molt bon dia, benvinguts a aquesta segona mitja hora del Delicatessen de Ràdio Estela. Avui és divendres 28 de maig, l'últim divendres del mes, i com sempre tenim l'ajut indispensable del Jordi Carretero al control de so i muntatge musical, i també fent les tasques de l'home que pot fer les trucades i que pot ajudar al qui us parla, amb tot el carinyo i amb tot el respecte. Avui és divendres, com ja he dit, i avui és dia d'estrenes. Total, són 11 les estrenes que arriben als cinemes de tota Catalunya, sobretot de Barcelona, de les grans capitals, i jo he fet una tria de 4 pel·lícules que crec que per diferents raons són les més interessants que es podran veure. Diguem que hi ha dues pel·lícules que són los blockbusters típics, aquests títols que portaran molta gent al cinema, perquè són pel·lícules absolutament fonamentals de lo que pot ser el negoci del cinema. Però jo vull començar amb pel·lícules més senzilles, amb pel·lícules, diguem, més d'autor, com es diu habitualment. Jo no estic massa d'acord amb la paraula tan sols autor per les pel·lícules, diguem, que no són del gran públic, perquè també penso que els que fan pel·lícules, diguem, de cara a tothom, també són autors. És a dir, es pot fer una pel·lícula comercial, en el sentit més pejoratiu del terme, i ser una pel·lícula ben feta, perquè, per tant, pel·lícula d'autor. Però jo vull començar amb una pel·lícula que es diu Uno de nosotros, que és una mena de western, un western realment molt interessant, modern, perquè surten cotxes, però també surten cavalls i també surten armes. És una pel·lícula bastant dura, que està molt ben interpretada per dos grans actors ja veterans, que aquí fan justament el paper d'avis, que són el Kevin Costner i aquesta gran actriu que és la Diane Lane. És la història d'aquest matrimoni que viu en una mena, diguem, de ranxo, i que tenen un fill que s'ha casat, tenen un net, i en un bon dia aquest fill es mora en un accident perquè està muntant a cavall, cau malament i mor. I llavors aquesta, la mare del nen, del net, es torna a casar amb un personatge que no cau massa bé als avis, i un bon dia aquesta parella desapareix amb el net. I el matrimoni, aquest matrimoni gran, que ja són avis, i que es dediquen justament a la criança de cavalls, van en busca d'aquesta dona i del seu fill, que és el net. I a partir d'aquí una pel·lícula que seria com una mena de, diguem, de road movie, cap a aquella part tan complexa del Nord-Amèrica, és l'Amèrica profunda, aquesta Amèrica de Dakota, de Montana, i que es troben amb una família que té com a, diguem, com a dona que mana a un personatge terrible, realment el personatge que fa, que interpreta aquesta dona és realment antipàtic, i a partir d'aquí la pel·lícula es converteix en una mena de violència sense fi. Però és una pel·lícula, ja dic, molt interessant, i atenció, el que no li agrada la violència, al final és violent. L'altra pel·lícula que vull recomanar és una pel·lícula que penso que qualsevol oïdor d'aquesta ràdio tindria que veure-la, perquè toca el tema de com estava l'Església Catòlica als anys 80 a la Txecoslovàquia, que estava dominada pel Partit Comunista. Es diu Siervos, i és una història molt interessant, està rodada en blanc i negre. El director és l'eslové Ivan Ostrochowski, que el que fa és explicar els moments que el Partit Comunista de Txecoslovàquia, als anys 80, dominava i volia, diguem, oprimir a l'Església Catòlica, i es va crear, per dir-ho així, una part de l'Església que estava, diguem, a favor de ser, d'estar a les ordres d'aquest Partit Comunista, i una altra església que volia continuar sent lliure i mantenir les seves ideologies religioses. I a partir d'aquí la història de dos nois que entren en un seminari i que es veuen afectats per aquesta situació, i com cadascú d'ells pren una, diguem, una actitud diferent. La pel·lícula, ja he dit, està rodada en blanc i negre, és una pel·lícula molt ben muntada, amb una utilització del primer pla i de lo que és, diguem, l'essència de la vida en un seminari, de com els joves volen emprendre i com els grans tenen que transmetre els conceptes religiosos, i està molt ben interpretada, i sobretot és que és una pel·lícula que té tan sols una durada de 80 minuts. En 80 minuts es poden dir tantes coses que quan veus pel·lícules de 2 hores 30 penses per què per tant temps i tantes hores de filmació, de rodatge i de muntatge. Gran pel·lícula i, per tant, molt recomanable. I l'altra pel·lícula que també vull recomanar és tot lo contrari. Estem parlant d'una pel·lícula d'acció, d'una pel·lícula violenta, que es diu Despierta la fúria. És una pel·lícula realment molt interessant. El que li agradi al thriller, ho passaran molt bé, perquè és un thriller de violència, atenció, de molta violència, cal dir-lo, però és aquesta violència que surt una mica de lo que és la vengança, no? A més, és un remake d'una pel·lícula francesa que no es va estrenar a Espanya, del 2004, i aquí s'ha fet una nova versió per part de Louis Ritchie, que és un reconegut director de cinema d'acció, molt ben interpretada per aquest actor, diguem, per mi, és un actor que em sembla molt interessant, que és el Jason Statham, que fa sempre aquest paper de persona freda, amb molta violència continguda, i que quan es dispara és terrible. I és la història d'una empresa que es dedica a traslladar el moviment de diners amb furgonetes blindades, i ja dic, al començament és impactant perquè hi ha un assalt a una d'aquestes furgonetes, i a partir d'aquí la història d'aquest home que entra a treballar en aquesta, diguem, en aquesta empresa dedicada al transport de diners. És una empresa, ja saben vostès que a Amèrica existeixen aquestes empreses privades que transporten diners, i tot per una raó que se va descobrint a poc a poc al llarg de la pel·lícula. Jo dic que crec que és una de les grans pel·lícules que es poden veure, i serà segurament pel·lícula que tindrà una bona assistència d'espectadors. I acabem amb la pel·lícula, per mi, la que ja torna a normalitzar les grans estrenes, que és Cruella. Cruella, que és la prequela de la famosa personatge de 101 Dalmatas, aquella meravellosa pel·lícula del Disney d'animació, que després, com sabeu, va tindre també una mena, diguem, de continuació amb la Cruella, ja amb carn i ossos, i aquí també. Tornem a la Cruella amb carn i ossos. És una pel·lícula realment molt interessant. Jo penso que jo vaig anar a veure el passe que fan pels mitjans de comunicació amb una mica de dubte, dient, ui, una pel·lícula de Disney que vol tornar a utilitzar el personatge conegut de Cruella de Vil, i ahí com serà, i vaig quedar molt sorprès. Dura pràcticament una hora i 20 i pico minuts, lo qual no es fa res passada, però sí que té una gran interpretació d'una actriu jove magnífica com és la Emma Stone, i després d'una veterana magnífica també com és l'Emma Thompson. La primera fa el paper de la Estela, que després es convertirà en esa Cruella, i la Emma Thompson fa el paper d'una modista molt important de París, de Londres, que és molt dictatorial. I en aquest sentit, la pel·lícula i Estela vol ser també una creadora de moda de dona, no? En aquest sentit, la pel·lícula recorda molt, si podeu recordar, a la pel·lícula titulada El diablo viste de Prada, que també explicava la història d'una noia jove que entra a treballar amb una creadora de vestits que és molt déspota, que és molt dura, no? I en aquest sentit la pel·lícula s'assembla bastant. Però a part d'això, la pel·lícula és magnífica, molt ben interpretada, és un producte Disney 100%, però atenció, per mi no és una pel·lícula per nens, penso que és una pel·lícula per gent gran o per adolescents cap a dalt, perquè és, en fi, parlant una mica de la maldat, veiem com Estela al principi neix amb ja el cabell blanc i negre, com és la Cruella de Vil, després ella es tineix per sembla que no sigui ella, però al final es converteix en la Cruella de Vil que hem vist sempre amb les altres pel·lícules, sobretot la d'animació. Per tant, pel·lícula que jo diria molt recomanable, i que crec, perquè s'estrena com mínim en 500 pantalles, que serà la pel·lícula que farà més recaptació aquest cap de setmana. I jo penso que el millor és escoltar un tràiler, un fragment del tràiler de Cruella, perquè puguin tindre la visió de com va la pel·lícula.
Desde el principio me di cuenta de que yo no veía el mundo como los demás. Había gente a la que eso no le sentaba muy bien. Pero yo no estaba hecha para todos los gustos. Creo que les daba miedo que yo pudiera ser una psicótica. Pero cada nuevo día nos brinda una nueva oportunidad. Y yo estaba dispuesta a hacerme notar. ¿Cómo decía aquella canción? Soy mujer, oídme rugir. Y
solo acabo de empezar, querido. Es así. Nací siendo brillante, malvada y un poco loca. Soy Cruella.
Missatge de Clínica Janer pels pares i mares, perquè cuidin d'ells mateixos i perquè ensenyin els seus fills a cuidar-se. Sabeu que el vostre fill o filla pot heretar les càries dels pares? Confieu en Clínica Janer Odontòlegs. Hem canviat d'adreça. Carrer Marià Cubí 110, 93 253 0433. Repetim, 93 253 0433. Clínica Janer. Gràcies per la confiança.
Clínica Janer, els teus dentistes des de 1947.
Restaurant Can Fuster. Els plats de tota la vida en les mans de l'experiència de la restauradora Maria Plaza. Restaurant Can Fuster. Emociona't amb la nostra cuina. Restaurant Can Fuster. Gran Via Carles III 50-52. Truca'ns al 93 339 3000. Lo que mostramos por fuera es lo que somos por dentro. Nuestros viales están llenos de ciencia y belleza. Todo para ti. Si tu vida no es perfecta, tu piel puede serlo. Llévate contigo uno de nuestros milagros y cuídate. www.woldermic.net. Ciencia para una piel perfecta. La pandèmia ha dut més d'un milió i mig de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Unesta ara cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics. Perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments. Tot el cinema i més, amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos.
Seguim parlant d'estrenes, com deia, són 11 les estrenes. També s'ha estrenat una pel·lícula que és pel més petit, es diu La Abeja Maya, L'Orden Dorado, i bueno, farà feliços als nanos que li agraden aquestes històries de les abelles, la famosa abella que hem vist sempre a televisió. També s'estrena Maldita Jungla, és una comèdia bastant fluixeta, però bueno, que es pot veure amb la Catherine Deneuve com a protagonista. I després també s'estrena una pel·lícula que és una història, diguem, de cinc personatges que han passat la pandèmia. Es diu Surcos. La veritat és que jo penso que no se tenia que haver posat aquest títol, perquè cal recordar que Surcos és una famosa pel·lícula espanyola de l'any 1951 d'Antonio Nieves Conde, que era una gran pel·lícula sobre, pràcticament, hereu del neorealisme italià que explicava l'Espanya d'aquells anys 50 de la postguerra. Per tant, el títol no em sembla oportú, en el sentit que és un títol que pertany a una pel·lícula clàssica del cinema espanyol, però sí és cert que el documental és interessant perquè són la visió de cinc persones que van patir la pandèmia des de cadascuna des del seu punt de vista i mirades transversals de quina va ser la seva situació. Per tant, una pel·lícula que curiosament també està molt bé. Però tornant a una pel·lícula com Cruella, de la que hem escoltat una mica el tràiler, ara mira si podem escoltar també una mica la música que té. Dic que és una pel·lícula que a mi m'ha interessat, sobretot perquè demostra com una persona que neix en una situació difícil perquè té que fugir de casa dels seus, no pares, sinó dels seus cuidadors, i arribar... Parlem ara d'un altre tema, perquè ja tenim el nostre invitat, estava fent una mica de llargada o de Cruella, però tenemos un invitado de lujo, porque hoy está con nosotros al otro teléfono Luis del Val, uno de los grandes periodistas y escritores de España. Don Luis del Val, buenos días.
Hola, buenos días, querido compañero, pero ir de Cruella me parece muy complicado.
No, es mucho mejor Memoria y Olvido, que es la última obra testimonial que ha editado Luis del Val en Espasa. Bueno, podríamos decir que estamos ante una crónica de lo que es ese momento de España desde la posguerra hasta nuestros días.
Bueno, es una visión absolutamente personal y subjetiva, ¿no? No es ni siquiera una autobiografía, pero yo creo que quienes escribimos a veces tenemos el deber, aparte del ensayo y la novela, de contar algo desde un punto de vista subjetivo, ¿no? Como es el caso de Memoria y Olvido, y es a lo que me he dedicado, ¿no? Donde hay retazos desde la aventura política de la transición hasta recuerdos de la infancia y otros muchos momentos relacionados un poco con los medios en los que he trabajado, como son la radio, la prensa y la televisión.
Precisamente sobre este tema quería preguntarte. Yo tengo una idea muy personal, y es que considero, y supongo, creo, y me avanzo con el peligro de equivocarme, de que tú estarás de acuerdo conmigo, de que son tres medios y que cada medio tiene su lenguaje personal y particular. ¿Te pasa a ti cuando tú te pones a hablar por la radio, cuando escribes en un periódico, cuando estás en televisión?
Sí, es completamente distinto.
Efectivamente.
A veces, por ejemplo, nos toca reescribir la necrológica de un amigo, ¿no? Que es uno de los momentos más crueles que tienes en la profesión, no solamente por el dolor que en esos momentos te inunda al despedir a un amigo, sino porque además ocurre la paradoja de que siendo periodista, al escribir la necrológica cobras por ello. Si lo haces para la prensa, naturalmente te inunda la emoción, pero no lloras mientras estás escribiendo. Sin embargo, cuando eso es para la radio, llega un momento en que lo tienes que leer, y ahí las emociones superan a la racionalidad, y puede llegar un momento en que la voz se presente.
La congoja que decimos, ¿no?
Exacto.
Es imposible superar esa congoja cuando hablas de alguien que ha sido importante en tu vida. El libro, en cierta medida, hablas también, ya que yo he hablado antes de cine, hablas mucho de cine. ¿El cine forma parte también de tu, digamos, de tu amplia cultura como escritor y periodista?
Bueno, yo creo que pertenezco a... Yo soy de la cosecha del 44.
¿Verdad? O sea, la doble sesión, ¿no? Famosa.
La posguerra. Entonces, los niños de la posguerra, para nosotros el cine era dos cosas. Primero, un lujo que no se alcanzaba todas las semanas, porque no había dinero para ir todas las semanas al cine. Y después una especie de escapada a la realidad. Como dice Pedro Ruiz en una feliz frase... En el cine, durante dos horas, los problemas son de los otros. Y además te escapabas hacia un mundo donde en las películas americanas veías unas cosas que se llamaban electrodomésticos, unas cocinas muy grandes y una forma de vivir que se parecía muy poco a la que tenías. O naturalmente aventuras de persecuciones y de forajidos del lejano oeste, etcétera, etcétera. Pero sí, para mí el cine fue muy muy importante, muy importante. Y José Luis García, que también es de la cosecha del 44, suele decir que le interesa a veces mucho más el cine que la vida.
Otro aspecto importante es que Luis del Val empezó estudiando magisterio, pero pronto descubrió que la comunicación, y en el fondo el magisterio también es comunicación, porque trasladas a quienes explicas o les haces descubrir cosas, yo diría que son primos hermanos, magisterio o educación y comunicación, que sería el periodismo escrito, hablado, televisivo, son primos hermanos y están dentro de ese campo del transmitir a los demás emociones tuyas o pensamientos tuyos o informaciones tuyas. Yo te escucho mucho en un programa muy conocido, con un minuto, me parece que lo haces en un minuto y medio, dos minutos. Quería preguntarte, ¿lo escribes antes y lo lees? Porque da la sensación de que lo leas, de que lo digas sin haberlo leído. Entonces, para el oyente resulta como impactante que puedas hilvanar tan bien tantas frases, porque tienes además una voz muy persuasiva y muy persuasora, no sé si lo digo bien, pero que llega tu mensaje o tu opinión, llega al oyente.
Bueno, en el fondo toda lectura es una interpretación, ¿no? Yo naturalmente lo escribo antes porque, como tú dices, es una intervención que dura tres minutos.
Tres minutos, exacto.
Y
sí,
tienes que aquilatar porque si hablas espontáneamente sueles hacer disquisiciones que se van por los vericuetos de lo fundamental, ¿no? Y entonces tienes que sintetizar, ¿no? Es mucho más fácil analizar que sintetizar, ¿no? Porque sintetizar requiere una requiere inteligencia, ¿no? Al final, la inteligencia es síntesis, ¿no? Newton, si no hubiese tenido esa capacidad de síntesis, no hubiera asociado la caída de una manzana con la ley de la gravedad, ¿no? ¿A cuánta gente se le cayó una manzana en la cabeza y no asoció, ¿no? Y no trató de hacer una síntesis? Sí, yo lo escribo antes, y lo escribo, además, levantándome muy temprano. Yo me levanto muy temprano, leo todos los periódicos, leo La Vanguardia, el ABC, El País, La Razón,
El Mundo, supongo, también.
Y una vez que ya me he leído los periódicos y tal, pues desayuno, me doy una ducha, desayuno, y entonces ya me pongo a escribir, pero teniendo ya, estando muy despierto y buscando cuál puede ser el ángulo de la actualidad. Porque a la actualidad le sucede, y tú que eres un profesional lo sabes, como a las esculturas, que tienen una determinada textura y dimensión según dónde viene la luz, ¿no? Uh-huh. Y la luz puede venir de abajo, puede venir de arriba, puede venir de un lado. Y cuando tú buscas el tema de actualidad, que está en todas las portadas, tienes que buscar también un enfoque de la luz que sea algo diferente, porque si no, lo único que vas a hacer va a ser repetir lo que ya han dicho los demás.
Tu libro se titula Memoria y Olvido, que son dos aspectos muy importantes que utilizamos el ser humano. La memoria para recordar ciertas cosas, el olvido para olvidar ciertas cosas, ¿no? Es esta contradicción, pero a la vez complementarias. ¿Se podría decir que tu libro, que es uno de los muchos que has escrito y has publicado, tiene buena parte de elemento biográfico, aparte que has dicho que siquiera muy subjetivo y tal, pero que también a través de la lectura de esas 10 partes que compone el libro podríamos entender mejor la carrera, la vida de Luis del Val?
Y sobre todo, yo no intento justificarme. Yo lo que sí he querido es intentar entender el devenir de estos tiempos, ¿no? Donde todo ha cambiado mucho, ¿no? Y yo he pretendido contarla, la evolución. El otro día Carlos Abella, hijo de Carlos Abella, el gran crítico de Taurino, me contaba que se había visto reflejado porque había visto un poco también la evolución de su vida, ¿no? José Luis García, por ejemplo, no tiene móvil, pero yo, debido a las circunstancias de mi profesión, pues necesito el móvil, necesito el correo electrónico, necesito internet, necesito el ordenador, pero yo soy un hombre fundamentalmente analógico, ¿eh? Yo soy un hombre analógico, de la edad de piedra. Entonces, yo he vivido, por ejemplo, que en la cadena SER, cuando yo estaba en la cadena SER, había una máquina de escribir que solo la empleábamos Antonio Álvarez Solís, Pepe Domingo Castaño y yo, porque los demás estaban ya en el ordenador. Y nosotros éramos los hombres del paleozoico que...
Los últimos dinosaurios. Yo siempre me presento como un dinosaurio porque yo soy de una generación de unos años anteriores a ti, Luis.
Cambio, yo cuando era niño, por ejemplo, los niños menores de 14 años tenían prohibido subir solo en el ascensor.
Sí, sí, sí.
Los carteles en los...
Bueno, y hasta no hace demasiados años, ¿eh?
Sí, decía prohibido sí. Subir a los niños solos menores de 14 años.
De todas formas, a mí es una prohibición, no soy amante de las prohibiciones, pero más que nada es una advertencia que me parece lógica, porque un niño de 6 años o de 8 años que ya acostumbra a ir solos para hacer algún recado o para ver al abuelo que vive al lado, se queda colgado en el ascensor y va a tener más problemas que un adulto.
Sí, eso es verdad.
Supuestamente, porque a veces están ahí adultos y adultos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, no, lo que sí entiendo es que el libro empieza con los primeros pasos y termina con la televisión, que sería el boom, ¿no? Yo también soy una persona analógica totalmente, soy un periodista analógico, que afortunadamente, como tú, también me he incorporado a esas necesidades tecnológicas.
Claro.
Que son muy interesantes, por otro lado, porque te permiten que tú, por ejemplo, grabes desde casa y no tengas que ir a la radio, cosa que hace 50 años no podías hacer.
Sí, efectivamente.
Y eso es una ventaja que también es bueno que nuestros oyentes, nuestros lectores o nuestros telespectadores lo entiendan, ¿no? Que también se ha cambiado mucho el trabajo, no ya solo por la pandemia y el teletrabajo, sino por los elementos tecnológicos. Pero es cierto que en tu libro hay esa progresión que tú explicabas, que te habían comentado, de que muchas personas que pertenecemos a tu generación vemos momentos reflejados en los, claro, que tú has vivido otra vida, porque has estado muy, muy metido en el tema de la política, en el tema de la relación con personajes de todo tipo. Y en este sentido quería saber, ¿con quién te llevas mejor? ¿Con los políticos que han aparecido a lo largo de tu vida y has tenido que hablar con ellos, aunque no has seguido entrevistas, que lo has visto, o con los intelectuales que ha habido en España durante este periodo?
Bueno, es que las generalizaciones son,
¿sabes? Sí, siempre son malas, ya lo sé. Estamos de acuerdo.
Hay intelectuales que son unos perfectos miserables moralmente, y hay políticos que también, de la misma manera que hay intelectuales maravillosos y admirables, y políticos también, ¿no? Es decir, que yo no he tenido... Hay gente que con la que, por ejemplo, a mí, yo he tenido la suerte de trabajar con políticos maravillosos, ¿no? Yo he trabajado codo con codo con José Ramón Lasuén y Paco Fernández Ordóñez, que eran dos individuos maravillosos. He trabajado con Carlos Robles Piquer, que estaba un poquito capiti disminuido porque era cuñado de Fraga, pero que era un hombre de una gran inteligencia y de una gran capacidad de trabajo. He estado con Rafael Calvo Ortega, bueno, he estado con gente absolutamente maravillosa. Y luego también he tenido la oportunidad, por supuesto, de conocer gente estupenda, pues como Camilo José Cela, que tenía dos caras, una cuando no había periodistas y otra cuando había periodistas. Y cuando había periodistas se transformaba, era el Camilo José Cela de cara a la galería.
Tú tienes dos premios Ondas, un micrófono de oro. ¿Qué te consideras más, hombre de radio, de prensa, de televisión? ¿Cuál es el medio en el que te sientes menos obligado? O sea, yo para decir a gusto es sentirse menos obligado, es decir, más suelto sería el concepto quizá.
Yo diría que mi medio natural es la radio, porque la radio, como decía Tomás Martín Blanco, es el sonido de la vida. La prensa es, la podríamos llamar, la intelectualización de la vida. Y la televisión es la representación teatral de la vida. Yo creo que lo más auténtico y lo más rápido es la radio. Es donde más te equivocas, donde tienes que improvisar, donde no sabes lo que va a pasar. Es, yo creo que, el sitio en el que me siento más cercano.
Uh-huh. Y justamente en la radio se escucha a Luis del Val, cada día se le puede escuchar con Herrera en la COPE, que es una delicia, esos 3 minutos de análisis llenos de esa capacidad irónica y de esa forma de escribir y de hablar que tiene Luis del Val. Memoria y olvido, un libro para leer más de una vez. Luis del Val, muchas gracias y felicidades por tu trabajo y por seguir al pie del cañón, que es a veces lo más difícil en esta compleja vida que tenemos los periodistas. Hasta siempre y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ti y perdón a los tus sufridos oyentes, que seguro que tienes cosas más importantes.
No, si has sido invitado es porque creo que esta cosa que tú dices, esta memoria de olvido, es muy importante y la recomendamos con todo cariño. Hasta siempre, Luis, un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Hasta siempre, adiós. Bé, i fins aquí aquesta mitja hora de Delicatessen. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins al proper divendres. Gràcies, Jordi, per la teva feina. Adéu-siau, bon dia.